COPE Alicante.
Estar informado.
Amigos, ¿cómo están en este miércoles 18 de octubre? Muchos mirando al cielo y recordando cómo era la lluvia, porque mira que hace tiempo que no llueve en la provincia de Alicante. Hoy estaremos pendientes de lo que dice la Agencia Estatal de Meteorología. También conoceremos lo que ocurrió en la asamblea celebrada ayer tarde por el Partido Municipal Compromís. Estaremos hablando de la reforma de la ley de autónomo, y hablaremos también del mundo de la empresa con nuestros amigos de Fundesem Business School. Antes, un fuerte abrazo de Quique Sánchez en el control técnico, de quien les habla Daniel Rodríguez. Lo primero es mirar al cielo. Hoy parece que va a llover, que sí, que no. Bueno, dice la Agencia Estatal que tendremos predominio de cielos nubosos, que se esperan chubascos y tormentas y que no se descarta que sean localmente fuertes. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios. Máxima de 27 grados y mínima de 17. Hombre, con sol se suele circular bien. Con lluvia empieza a haber un poquito de caos, pero cuando está nublado, ¿cómo se circula por las calles de la ciudad de Alicante? Carmen Donaz, buenos días.
Hola, Denis, muy buenos días a todos. Pues cuando está nublado, por lo menos hoy a estas horas, la circulación está bastante tranquila por la ciudad. En estos momentos la mayor presencia de vehículos se registra en la zona centro, lo que es la avenida de Alfonso el Sabio y sus calles adyacentes, y los accesos a la Plaza de la Estrella y a la Plaza de los Luceros. En la zona norte también tenemos un poquito más de circulación en la Gran Vía a la altura de Maestro Alonso y en la avenida de Novelda hacia la Plaza de España. Y ya por último, en la zona del puerto, Esplanada y la playa del Postiguet. El tráfico también es fluido por las vías principales de entrada y salida de la ciudad y la zona de playas, y en general a estas horas la circulación no hay grandes problemas ni retenciones importantes.
Bueno, bueno, pues todo lo contrario que en Madrid, que debe haber un caos tremendo.
En Madrid está lloviendo, me parece, pero sí. Aquí de momento el tiempo aguanta y el tráfico es consecuencia del tiempo también.
Bueno, pues que se siente, oye, que vengan a vivir a Alicante. Bueno, todos no, hombre, que se vive muy bien ahora sí. Carmen, feliz día.
Igualmente para todos.
Hasta ahora.
Adiós.
12:52, a las 2:20 llega la información local. A estas horas le contamos que hay situación de emergencia en los campos de la Vega Baja. Isabel Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días, Denis. Así es, los agricultores de la provincia, pero especialmente los de la Vega Baja, esperan como nunca la lluvia de la que hablabas, que les va a permitir, si cae, salvar los cultivos. Se encuentran en situación de emergencia y con 21.000 hectáreas de cítricos y otras casi 8.000 hortícolas en peligro por la falta de agua. Ya no pueden regar y dependen únicamente de que llueva los próximos días para así evitar la pérdida de los cultivos y el consiguiente descalabro económico. Muchos de ellos ya han optado por dejar las tierras en blanco, por dejarlas sin cultivar. Esta situación se ha llegado por la sequía, pero también por ese cierre del trasvase del Tajo al Segura. En asuntos municipales, Ciudadanos llevará al próximo pleno la reprobación del alcalde Chavarri por la caotización y la paralización de la gestión municipal al estar centrado, dicen, en disputas partidistas y preelectorales del tripartito. Para la formación, el socialista se encuentra en un callejón sin salida, aferrado a su cargo y sin visos de solución para desbloquear la parálisis existente en la ciudad. Y en sucesos, desarticulada una organización de narcotraficantes en la zona norte de la ciudad. 15 personas han sido detenidas. Una de ellas intentó apuñalar a un agente en el momento de la detención. Se han realizado 3 registros en los que se han intervenido distintas cantidades de cocaína, heroína, hachís y marihuana. Las viviendas contaban con altas medidas de seguridad para evitar así el acceso de los agentes al interior y que les diera tiempo a deshacerse de las sustancias.
Pues a las 2:20 actualizamos estas y más noticias. Hasta entonces, Isabel. 13:25 llega el momento del deporte y esta mañana ha asistido nuestro jefe de deportes allí en directo el primer entrenamiento del nuevo entrenador del Hércules, Claudio Barragán. Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Denis.
¿Cómo ha sido ese entrenamiento?
Bueno, pues intenso, ¿eh? Intenso. Ha presentado Portillo a Claudio Barragán al vestuario, a los nuevos jugadores, uno a uno. Ha mantenido una charla bastante larga el nuevo entrenador del Hércules con los futbolistas, y después el entrenamiento en la pista de atletismo, un entrenamiento muy intenso, con gritos, con el equipo muy metido, muy enchufado, y un cambio yo creo que ya bastante significativo con respecto a lo que venían siendo los entrenamientos de Gustavo Siviero. Luego escucharemos en Deportes COPE lo que acaba de comentar Nacho Navarrete, el mediocentro chileno, que puede tener un papel importante en el equipo después de que, bueno, lo conozca Claudio de su etapa en el Cádiz, y bueno, pues pueda ser un jugador importante en el medio campo del Hércules. Ha hablado ahora mismo en rueda de prensa y, como te digo, venís a las 3:25 le escucharemos. Pero muy intenso el primer entrenamiento de Claudio Barragán al frente del Hércules, la plantilla muy enchufada. Hoy han entrenado en la pista de atletismo, mañana lo harán en las instalaciones del Club Atlético Montemar, porque, como sabes, quieren adaptarse al césped artificial que se van a encontrar el domingo. Va a ser el estreno de Claudio como entrenador del equipo el domingo a las 12 del mediodía en el campo del Formentera. Uh-huh. Ahí estará la cadena COPE, ahí estará Tiempo de Juego para contar en directo desde las 11:30 cómo vaya ese estreno del entrenador blanquiazul, del técnico de Manises, de Valencia, Claudio Barragán.
Uh-huh. Bueno, pues a las 3:25 conoceremos lo que ha ocurrido, cómo ha sido ese entrenamiento, cómo ha sido la presentación de Claudio Barragán. Por cierto, que esta mañana, no sé si le hemos dado una alegría o ha echado todo el desayuno, porque esta mañana nuestro compañero Pedro Rojas, de Deportes COPE, a primera hora de la mañana sería más o menos, a las 8:30, ya estaba en el puerto de Alicante, y tú dirás, ¿y qué hace este a las 8:30 en el puerto? Se nos ha vuelto un grumete. Es que lo hemos metido en uno de los barcos que ha participado en la regata de los catamaranes M32, Juanfran. Tú te imaginas a Pedro, ¿no? Ahí en el catamarán, dando órdenes como buen grumete.
Sí, a lo mejor ha tenido suerte, porque como parece que el día es de poquito viento.
Sí.
Bueno, pues entiendo que habrá sido, no se habrán cogido grandes velocidades, ¿no? Así que entiendo que habrá sobrevivido. Luego le preguntamos a ver qué tal.
Pregúntale.
Qué tal la experiencia, claro, sí, claro.
Pregúntale la experiencia de Deportes COPE. Bueno, a las 3:25 te escuchamos entonces.
Un abrazo, Denis, gracias.
Un abrazo, Juanfran.
Hasta luego, chao.
Venga, 12:57. Estamos pendientes también, como sabes, ayer se celebró la Asamblea Local de Compromís, se ratificó nuevamente exigir la dimisión del alcalde Gabriel Echavarri, y le dan de plazo hasta el mes de octubre para que lo haga, si no, pues rompen ese tripartito. Y hoy, precisamente a estas horas, el alcalde Gabriel Echavarri está en un acto en el puerto de Alicante con motivo de la Volvo Sunrace. Nos iremos ahí en directo para ver si ha hablado sobre esa ratificación de Compromís y también sobre Ciudadanos, que ha hablado esta mañana y que ha dicho que en el próximo pleno va a llevar la reprobación a la del alcalde por la caotización y paralización en la gestión municipal. Todo ello te lo contamos a partir de la 1:00. Ahora, como sabes, llegan buenos consejos aquí en Mediodía COPE.
Podríamos hablarte del motor EcoBoost usando muchas palabras. O podríamos hacerlo sin gastar palabras de más, como hace el EcoBoost con la gasolina.
Motor EcoBoost, por sexto año consecutivo, mejor motor de su categoría.
Ahora tu Ford Focus con motor EcoBoost por 13.500 euros, financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88.800. Concesionario Ford para Alicante.
Vuelven los 30 días de oro de Servihabitat, la mejor oportunidad para comprar tu piso a un precio irresistible. Entra en servihabitat.com antes del 16 de noviembre y aprovecha esta gran oportunidad. Recuerda, 30 días de oro en Servihabitat.
Ya ha llegado el momento. Volvemos a ser el origen del mayor desafío náutico del mundo. Y tú vas a formar parte de él. Del 11 al 22 de octubre, Alicante va a vibrar. Porque somos Puerto de Encuentro. Te esperamos. Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela 2017.
Generalitat Valenciana, tocha una veu.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Madagascar Mascotas. Ven a visitar nuestra nueva tienda en Babel. Peluquería canina, felina, spa y nuestro nuevo servicio de hotel canino. En Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota. Estamos en Polígono Babel, calle Banistería 20, frente a Autovía. Y recuerda que abrimos todas nuestras tiendas de 9:30 a 9:30. MadagascarMascotas.com.
Si te interesan las industrias creativas y culturales, te esperamos el 24 de octubre en Alicante en Focus Pyme y Emprendimiento La Alacantí. La Consellería de Economía Sostenible ha preparado mesas redondas, talleres, networking y muchas actividades para aprender. Focus Pyme y Emprendimiento La Alacantí. Martes 24 de octubre, Centro Cultural Las Cigarreras. Inscríbete en focuspyme.emprenemjunts.es.
Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Es la tarde.
Es análisis. Es entretenimiento.
Tenía más de 1 millón de pesetas en billetes y en monedas. ¿Billetes de cuánto?
Pues mira, billetes de todo. De todo.
Es Ángel Expósito.
Eres tú.
Eres COPE.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En Galicia ya no queda ningún incendio activo. El último que quedaba, el de Agudiña, en Orense, ha sido estabilizado. Y vamos conociendo novedades sobre la primera detención por estos incendios. Se trata de un hombre de 55 años. Al parecer prendió fuego en una finca familiar en Os Blancos, en Orense, a 300 metros de las casas. Informa desde Galicia Alberto Varela.
Fue por una imprudencia, una quema de rastrojos, y el arrestado parece que no aprende, porque ya tenía antecedentes por hechos similares. Está la espera de pasar a disposición judicial. Mientras, en el Parlamento gallego, bronca a costa de los incendios. Luis Villares, de Marea, afirma que los servicios públicos colapsaron el fin de semana. Núñez Feijóo le pide responsabilidad a la oposición.
Pregunta clara, ¿qué tería pasado si non chega a chover? Muy bien, eu estaba empezando a explicarlle que o 112 estaba colapsado.
Pero qué disparate se está diciendo na Cámara. Pero qué interés teñen estes diputados das Mareas de Podemos en desprestixiar todos os servicios públicos.
Este jueves la Xunta aprueba las primeras ayudas para los afectados por el fuego.
Faltan menos de 24 horas para que concluya el ultimátum del gobierno a Carles Puigdemont para que responda con claridad si declaró o no la independencia el 10 de octubre. El asunto ha centrado la sesión de control al gobierno esta mañana en el Congreso. El gobierno insiste en pedir sensatez al presidente de la Generalitat. Desde el PSOE, su portavoz Margarita Robles le insta a que evite la aplicación del artículo 155.
Confiar en el sentido de la responsabilidad del señor Puigdemont, y en eso es en lo que tenemos que estar todos en este momento, en que la respuesta del señor Puigdemont mañana permita que no haya aplicación del 155. Yo creo que tenemos que pensar en el día a día, en lo que pasa cada día, no hacer hipótesis y hacer ese llamamiento a la responsabilidad, a pensar en toda Cataluña, para que finalmente la respuesta del señor Puigdemont permita abrir vías de diálogo en un marco de reforma constitucional en el que vamos a trabajar.
¿Qué más está pasando a esta hora, Antonio Raiz?
Después de meses sin llover, las precipitaciones han llegado con fuerza a casi toda España. En Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, las lluvias han obligado a suspender la actividad de los quirófanos del hospital. Tampoco están operativas las consultas externas ni el servicio de radioterapia. Esta tarde, en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, va a tener lugar el funeral por el piloto fallecido en el accidente del F-18. Fernando Pérez Serrano tenía 26 años y era natural de Murcia. Sigue la investigación del accidente y todo apunta a un fallo de potencia en el motor. El aparato siniestrado tenía 25 años. Y seguimos pendientes de Siria. Después de arrebatar la ciudad de Raqqa a los terroristas del Daesh, fuerzas sirias confirman que más del 20% de los edificios de este enclave están completamente derruidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Resta, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo vamos a hablar de la pesadilla que desde hace tiempo se vive en la isla de Mindanao, al sur de Filipinas.
Bueno, es una pesadilla que parece que empieza a concluir en la ciudad de Marawi, enclavada, como decías, en la isla de Mindanao, al sur de Filipinas, que ocuparon los yihadistas el 23 de mayo de este año. Echa la cuenta. La ciudad ha sido liberada ahora por el ejército tras 148 días de cruenta lucha. Hace pocas fechas se volvió a celebrar la Eucaristía en la catedral, saqueada e incendiada en los primeros momentos del ataque. Las heridas se van a curar muy lentamente porque hay 200.000 desplazados que tienen que reasentarse gradualmente y además hará falta reconstruir una ciudad que atraía a muchísimos turistas. Sin embargo, queda pendiente la sombra del islamismo radical que está arraigando en el sur de Filipinas. Los obispos advierten que solo mediante la integración de las comunidades musulmanas en la sociedad filipina será posible debilitar la influencia de los grupos radicales sobre la población. Pues toda esta historia de cómo ha concluido de momento la historia, la pesadilla, os la contamos en El Espejo en media horita.
En una media hora, efectivamente. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Y en los deportes y en la Champions, hoy entran en juego Barcelona y Atlético de Madrid. José Luis Corrochano.
A las 6 de la tarde en Bakú, en Azerbaiyán, Karabaj, Atlético de Madrid. Son duda Coque con una lesión muscular y Griezmann con fiebre. Y a las 9 menos cuarto el Barcelona recibe al Olympiacos. Cope Barcelona, Manolo Oliveros.
Sí, señor. Y en lo deportivo recordemos la baja de Jordi Alba y la vuelta a una convocatoria de Alcácer. Habrá variantes, podrían actuar Sergi, Roberto Paulinho y Deulofeu en el once inicial. Hay unas 15.000 entradas por vender. No hay mucha fiebre futbolística en un ambiente que refleja la situación política, con una enorme pancarta bajo el lema Diálogo, Respeto, Deporte y la invitación a dirigentes de la ANC y Omnium Cultural al palco del Camp Nou.
Este partido a partir de las 8:15 en el habitual tiempo de juego y a las 6 el partido del Atlético de Madrid por las COPE Más y por COPE.es.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Mediodía. Cante. Estar informado.
Bienvenidos a Mediodía Cope, 1:05. Hasta la 1:30 les contamos las historias más cercanas, como por ejemplo lo que ocurrió ayer. Ayer tarde, la Asamblea Local de Compromís ratificó nuevamente exigir la dimisión del alcalde Gabriel Echaverri, investigado, como saben, por el presunto fraccionamiento de las facturas del área de comercio. Bueno, si no lo hiciera, Compromís dice que rompería el pacto de gobierno tal y como anunció el pasado mes de septiembre. Su portavoz Nacho Bellido admite la crisis en el equipo de gobierno y están abiertos al diálogo. Espera, eso sí, que otros empiecen a mover ficha para superar esta crisis. Nacho Bellido es portavoz de Compromís.
Ayer la Asamblea de Compromís ratificó por unanimidad la posición que marcó la Ejecutiva Local de Compromís para Alacant el día 29 de septiembre. Esa posición es la que vamos a mantener y lo que dijimos ayer también es que seguimos estando abiertos al diálogo y si alguien mueve ficha y nos pide que nos sentemos en una mesa a hablar sobre la crisis del gobierno en Alicante, nos sentaremos con la posición que hemos marcado tanto en la Ejecutiva como en la Asamblea de ayer. Esperemos que otros empiecen a mover ficha y que hagan algo para poder resolver esta crisis.
Quien ha hablado también esta mañana ha sido, en este caso, la formación Naranja Ciudadanos, que dice que va a llevar al próximo pleno la reprobación del alcalde por la caotización y paralización en la gestión municipal. ¿Y qué ha dicho el alcalde? Un alcalde que está a estas horas en un acto en el puerto de Alicante. José Ramón Zaragoza, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Ha dicho algo el alcalde sobre su futuro, lo que ocurrió ayer en la Asamblea de Compromís? O, por ejemplo, el anuncio que ha hecho Ciudadanos esta mañana.
Pues mira, por ejemplo, Denis, a lo que la reprobación de Ciudadanos de Janet Giraldo, de la portavoz de la formación naranja, que va a interponer una reprobación en el próximo pleno, ha dicho el alcalde que Ciudadanos, este grupo municipal, es irrelevante como un partido político y ha puesto como ejemplo un diario alicantino que hace un año sacaba unas votaciones de las personas, de los alicantinos, sobre una valoración de los políticos en la que el anterior portavoz de Ciudadanos, José Luis Cifuentes, era el más votado y que ahora ni siquiera casi están en la votación, con lo cual ha dicho que Ciudadanos es un partido irrelevante, con ejemplos como esa reprobación que va a llevar tanto a cabo la formación naranja contra el alcalde, por lo que has dicho, y también contra Eva Montesinos por su gestión al frente del área de turismo. En cuanto a la Asamblea Local de ayer de Compromís, Denis, ha dejado caer el alcalde que no va a dejar el cargo, pero sí que agradece esa postura de Compromís, de sentarse, de dialogar y de que tenía que mover ficha el Partido Socialista primero. Ha dicho que hay que refundar el pacto de gobierno. Le hemos preguntado por Guañar Alacant, por esa posición que tiene ahí. Y esa posición la ha denominado el alcalde Echaverri como un axioma en la que o se va el alcalde o se va a Guañar Alacant, pero esperan que cambien. Y el Echaverri ha dicho pues que se va a sentar a dialogar con todo el mundo. Y a preguntas de los compañeros periodistas sobre si pudiera haber una futura gobernabilidad con Compromís y con Partido Socialista, después de una breve pausa ha dicho, todo puede ser. Así que, Denis, sí que es verdad que quiere sentarse con Guañar, quiere sentarse con Compromís, al que le agradece la postura de ayer en la Asamblea, pero Guañar dice eso, que está en ese axioma de o nos vamos nosotros o se va el alcalde.
Sí, además la postura de Guañar ha sido clara, ¿no? El alcalde debe dimitir, si no se van ellos y rompen el tripartito en el Ayuntamiento de Alicante.
Así es, sí, Guañar Alacant y a través de su portavoz Miguel Ángel Pavón más claro no lo han podido decir. Al final es lo que dice, o nos vamos nosotros del tripartito a formar parte de la bancada de la oposición o se tiene que ir el alcalde de la ciudad. Pero esa apertura que ha dejado ayer Compromís en su asamblea, en la que sí que se ratificaba, ¿no?, que debía de abandonar el cargo el alcalde Gabriel Echaverri, eso, pues agradece pues que haya abierto esa pequeña puerta, ¿no?, para intentar hablar, para intentar consensuar, intentar pues esa refundación del pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Alicante.
Bueno, veremos lo que ocurre. Los sonidos, lo que ha dicho el alcalde Gabriel Echaverri, lo podemos escuchar luego a partir de las 12:25 en el informativo Mediodía. Gracias, José Ramón Zaragoza.
Un abrazo, Denis.
Un abrazo. 1:10.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
¿Cómo es eso de toser sobre la sintonía bien sincronizado, en tiempo, en forma?
que
en si bemol, muy bien.
El piloto rojo yo oigo la música y el piloto rojo nunca lo veo. Mira, llevaré 4 años, pero para mí las lucecitas rojas, estamos en el aire, ¿verdad?
Cuando vienen los...
¡Ay, señor!
Hola, María Elma Rodríguez. Te he dicho nada.
Hola, muy buenas. Escucha, pues te explico, porque estaba queriendo toser, pero sí, te estaba oyendo la conversación con el compañero Zaragoza, me estaba aguantando, y luego pues habéis terminado y entonces he sido prudente y para allá. Que...
A ver cómo tienes la lengua, si te la has mordido mucho, ¿no?
No me la he mordido.
Anda. Oye, queridos autónomos, que son muchos los que hay en la provincia de Alicante, sí, ¿se habrán enterado que hay reforma de la ley de autónomos?
Ay, sí, sí que se habrán enterado, porque además se ha dado mucho revuelo al tema este, es decir, es una propuesta de la modificación de la ley del autónomo, que es muy buena, tiene cosas sobre todo que facilitan emprender y aquellas personas que se arriesgan a ser autónomos, pues que por lo menos al principio no tengan mucho coste salarial por su parte, es decir, la carga del autónomo, porque estamos hablando de una media de 300 euros lo mínimo, 270 y algo, lo que se paga de mínimo un autónomo al mes. Entonces, bueno, de todos los meses esos, cuando acabas de empezar un negocio. Entonces, bueno, aquí, a ver, la noticia ha sido que el trámite parlamentario se ha pasado con éxito. Es decir, tanto el Congreso como el Senado.
Las dos.
Y eso es lo que ha pasado. Pero a mí hasta la fecha no me consta que se haya publicado. O sea, se tiene que publicar, todavía no está en vigor. Y en el caso que se publique, porque está aprobada tanto por las dos cámaras, algunas medidas no entrarán en vigor hasta el 1 de enero del 2018.
Ah, o sea, que lo aprobamos ahora, pero hasta el 1 de enero del 2018.
Nos quedan todavía 2 meses y medio. Y luego, pues, en algunos trámites parlamentarios que han estado hablando, comentan el tema de dónde van estas partidas de repercusión, porque estos son costes, es decir, lo que no se cobra por un lado se tiene que repercutir por otro. Entonces, en las partidas presupuestarias, entonces está diciendo que, bueno, que también hay que ver qué va a pasar con los presupuestos del 2018, porque todo esto le afecta. Entonces, si se van a aprobar unos presupuestos del 2018, bien, estupendo, pero si no se aprueban por problemas de entendimiento entre los distintos partidos políticos, pues a lo mejor la ley no se puede poner en práctica. A ver, cuestiones políticas que al final, pues mira, nos puede tocar. Pero bueno, es importante que de publicarse y de entrar en vigor las medidas, por lo menos son buenas, no son malas, son bastante buenas.
Sí, porque
mira
el autónomo, mira que lo tienen ahí, parece la naranja, se están exprimidos los pobres.
Sí, los autónomos nunca se ponen...
No pueden ponerse malos.
Nunca se ponen malos.
No pueden.
Bueno,
yo
solamente conozco a un autónomo que se pone malo, al único que conozco en mi vida, y es mi hermano, pero los demás no. Pero
me estará pasando mal.
Sí, yo digo, qué lujo, como no me oye lo digo. Pero es verdad.
No te oye, porque está mal y no tienes radio en la habitación o algo, ¿no?
Pues será eso, pero es verdad. Yo digo, ningún autónomo se pone malo menos él. Digo, oye, pero es un dicho, pero es cierto, difícilmente.
Oye, los autónomos que nos estén escuchando, o futuros autónomos, ¿cuáles son esas principales medidas con esta reforma de la...
Bueno, lo de la tarifa plana que ya funcionaba, es decir, pagar 50 euros era durante 6 meses, pues ahora se prorroga el año, tanto para los nuevos autónomos como para aquellos que no lo fueron en los últimos 2 años. Antes había que esperar también 5 años, es decir, que se han acortado los plazos para poder beneficiarte de esta tarifa plana y también el tiempo de duración se ha alargado a 1 año. Y luego, pues nada, que las bonificaciones también se hacen más, se aguantan hasta los 24 meses. Se bonifica también en el segundo año un 50 durante los 6 primeros meses y un 30% el segundo. Y luego, pues que si vuelves a emprender, ya han pasado 3 años, pero vuelves a emprender, transcurrido ese periodo, puedes beneficiarte de esa tarifa plana.
Ajá, digamos que empieza el reloj de cero.
Sí, entonces, ¿no? Entonces lo que han hecho es que sea más accesible esa tarifa plana, porque de pagar 50 euros a pagar 270, pues bueno, una ayuda sí que lo facilita.
Vale, la tarifa plana es una de las novedades.
Sí.
¿Y en cuanto a ventajas fiscales que tiene el autónomo? ¿Tiene alguna?
Ay. Bueno, ahora las ventajas fiscales es el tema de los gastos y los suministros. Hay muchos autónomos que trabajan en su casa. Entonces, claro, el teléfono, la luz, son gastos de tu casa.
Como si fuera una oficina, claro. Tú tienes una habitación o oficina.
Claro. Entonces, ¿qué se consigue? Pues que se puedan deducir ese 30% de gastos de suministro, siempre que se trabaje en la casa y haya una parte afectada. Es decir, que tú realmente tengas una habitación, una parte de en tu casa en la cual tú tengas probado y fehacientemente tú a tu recibo de luz pues le puedas desgravar ese 30% del
escúchame
recibo de luz.
¿Es el 30% de la factura de la luz o tú tienes que decir que una de las habitaciones es el despacho de tu trabajo y por lo tanto te aplican solo el 30% de los metros que tenga esa habitación?
Pues los gastos como autónomo de esa factura te deduces el 30%, pero si tú tienes alguna inspección tienes que acreditarlo, tienes que acreditar dónde está tu oficina. Ajá. ¿Vale? O sea, que eso es así. Es decir, no vale desgravarse gastos para que luego te venga una inspección, una documentación, una comprobación de datos y no lo puedas probar.
Vale, o sea, que desgravas la factura de la luz.
Claro, un porcentaje. Eso es lo que se hace. Y luego, pues, hombre, los gastos por comida, que aquello que también estaba complicada la cosa. 26 euros diarios en el IRPF, eso cuando haces la renta, o 40 si estás en extranjero. Ojo.
A ver.
Siempre y cuando te vayas a comer a un negocio, a negocios de restauración y hostelería, es decir, estamos hablando de que se realice
restaurantes,
claro, en un sitio de comer, ¿vale?
No
cualquier ticket, ni cualquier casa, ni la compra, ¿vale? Así. Y luego, lo importante, que se pague por medios electrónicos y no en efectivo.
¿Así?
Porque es una prueba. Es que hoy en día todo lo que sea en efectivo siempre huele mal.
O sea, un ticket no puedes llevar.
Sí, pero si tú lo has pagado por tarjeta.
Claro, pero metálico no puedes pagar entonces. Tienes tarjeta.
Claro. Entonces, por eso. Y luego hay una cosa también muy importante para todos en general, que es los recargos por retraso en la Seguridad Social, pues que a veces se hace cuesta arriba pagar esas demoras en los recibos, pues ha pasado de un 20% a un 10% en el primer mes. Y eso es bastante, bastante bueno.
Un alivio.
Ah, sí, sí.
¿Y en las cotizaciones ha supuesto alguna mejora o no?
Pues mira, que ya no tenemos que pagar todo el mes completo. Antes te dabas de alta como autónomo el día 18, como hoy, y pagabas un mes. Entonces eso es injusto porque esto solamente tiene que ser con efectos desde que estamos. Pues eso es lo que hay. Luego que te puedes dar de alta y baja varias veces al año. Y bueno, y luego por cierto que el autónomo que es pensionista, antes si quería seguir trabajando solamente podía cobrar el 50% de su jubilación. Uh-huh. Y era incompatible cobrar el 100%. Ahora sí que se puede, siempre y cuando vayas a tener un trabajador a tu cargo. Entonces, ahí sí que lo tenemos. Y luego se reconoce el accidente in itinere, que es el desplazamiento,
sí,
siempre y cuando no trabajes en tu casa, ¿eh? Pero vamos, tú como autónomo tienes un accidente en el trayecto a tu lugar de trabajo, a los lugares donde te vayas a dirigir como autónomo, y entonces sí, ahí lo tenemos.
A partir del 1 de enero de 2019, ¿no?
Del 2019,
2018, perdona.
2019 viendo, va a ser que no.
No, 18.
Pero 18. Si te gusta más, yo vamos a llamar al gobierno y le vamos a decir, por favor, vamos a un añito más.
Que me venía
el 2018,
arriba.
No, tú vas ya como una moto.
¿Sí?
El 2018. No, sí, pues sí, sí. Tú ya estás comiendo el turrón.
No, ¿sí? que pensaba que estamos en el 2018.
Ya, pues nada, pues ay, Denis.
Ya ha tirado para adelante.
De verdad, ¿eh? Pues que venga que ya el invierno y que te entre el frío en el cuerpo.
¿Pero no has visto el turrón ya en los supermercados?
No, todavía no lo quiero ver.
¿No has visto los calendarios de Adviento? Ya, que ya están ahí, que dices, pero vamos a ver. Señora, no venga hoy en pantalón corto todavía.
Por favor, no. Primero que venga el fresquito y luego ya veremos lo que. Además, si es que todavía no hemos terminado la operación bikini para empezar ahora con el turrón.
Pues nada.
¿Que nos meten aquí? No, en absoluto. Ay,
bueno, hablando de turrón, veremos también si este tripartito se come el turrón estas Navidades.
El tripartito es el agua y el aceite.
¿Te acuerdas cuando el primer año se dijo, bueno, no sé yo si se van a comer el turrón, el tripartito?
Fíjate, no, pero fue la primera foto del tripartito. ¿Se comen el turrón?
Escucha, es que no se especificó qué año.
¿Vale? Porque todos los años ha sido la misma pregunta.
Eso es, no se ha especificado qué año.
Por desgracia es un acuerdo de partidos que son agua y aceite. Y se está notando, notando. Es un problema que tenemos ahí añadido.
¿Cómo está la cosa? Veremos lo que ha dicho, ¿eh? Escuchábamos a José Ramón Zaragoza en directo desde el puerto, que allí está asistiendo el alcalde.
La verdad es que el alcalde ni en sus peores momentos podía imaginar que su historia como alcalde pudiera terminar así. Es que ni siquiera los alicantinos podíamos sospechar que de nuevo otro alcalde estuviera imputado. Ya el delito ni el tipo de delito que se trata, por supuesto. Pero que volvamos a las mismas andadas, yo creo que no estaba en la mente de ningún alicantino. Y del alcalde, vamos, era, yo creo que impensable. Él mismo debe estar que no se cree lo que está pasando. ¿Qué?
María del Mar, hasta dentro de 2 semanas.
Te hablaré otro día del falso autónomo.
Sí, hay sí. Un falso autónomo también.
Vale. Pues te lo hablaré otro día.
Hablaremos dentro de 2 semanas, ¿te parece?
Pues va a ser dentro de 2 semanas, en el 2017, ¿eh? No te me vayas de año.
Ves por las cornisas, que está chispeando.
Venga, y ahora voy a volver a toser. Venga, hasta luego.
¿Cómo entonces con un si bemol? Adiós, María del Mar.
Hasta luego.
1:20.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Llega el momento de pasar la ITV y sabes que tenemos los buenos consejos cada día de nuestro experto Adrián González. Él es director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, muy buenos días.
Buenos días, Denis.
Hoy vamos a poner a raya el colesterol.
Exactamente, vamos a poner a raya el colesterol, pero olvidándonos de esos efectos secundarios indeseables que producen los medicamentos que se están utilizando hoy en día. Y Denis, no solamente ese cansancio, ese agotamiento, esos problemas articulares es lo que más nos preocupan en los medicamentos para el colesterol. Nos preocupan que también disminuyan el colesterol cerebral. Sabes que el cerebro depende mucho del colesterol y en este sentido, pues produce degeneración, produce alteraciones, envejecimiento acelerado de este órgano tan importante que regula todas las funciones de nuestro organismo. Por eso proponemos una alternativa que es a base de levadura arroz rojo fermentado, que aporta un principio activo que es la monacolina K, que con 2 cápsulas de Divecol Forte, que es como se llama el producto, antes de ir a la cama, logramos regular esos altos niveles de colesterol y disminuir ese riesgo cardiovascular que tanto nos preocupa para ganar en salud. Por lo tanto, el producto se llama Divecol Forte, es como lo tienen que pedir, es de Laboratorios Mundo Natural y solamente tenemos que tomar 2 cápsulas antes de ir a la cama. Periodo, unos 90 días, el colesterol va a disminuir, el colesterol va a bajar, pero no debemos bajar en exceso esos altos niveles de colesterol, ya que podemos interferir en el buen funcionamiento del sistema endocrino, del sistema nervioso, de todas las células en general. Por lo tanto, mantener a raya el colesterol es posible con Divecol Forte y, lo más importante, sin efectos secundarios.
Y recuerda que lo puedes conseguir en farmacias, herbolarios y para farmacia del Corte Inglés. Y en Mundo Natural, en calle Portugal 38. Y el teléfono de información y pedidos, ya sabes que te lo recordamos todos los días, 965-92-81-34. Consejos que nos trae nuestro buen amigo Adrián González. Adrián, muchas gracias.
Muchas gracias, Denis.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Una y 22 minutos. Última hora en este mediodía COPE. Y es que un juez investiga a Echavarri por el despido de la cuñada del portavoz popular Luis Barcales. Albert Tolomé, última hora, buenos días.
Buenos días, Denis. Pues hagamos de saber que Fiscalía cita como investigado, lo que antes era imputado, al alcalde Echavarri, esta vez por ese despido de la cuñada del portavoz popular municipal, que se encontraba trabajando desde hacía ya años en el área de cultura. Fue un despido que hizo, bueno, pues porque se le calentó la cabeza a raíz de que el popular había denunciado todo el tema de las facturas ante los juzgados. El alcalde se coge esos rebotes, esos cables que se coge él, y bueno, pues decide despedir a la cuñada sin motivo ninguno, dicho incluso por la propio concejal de cultura, que precisamente, efectivamente, no es una persona que es de guañar, pues la despide. Bueno, pues es, ahora está imputado, es la segunda imputación que tiene, una por ese fraccionamiento, presunto fraccionamiento de las facturas de comercio, y ahora por este despido de una trabajadora, una funcionaria del Ayuntamiento de Alicante. Este caso pinta peor que el otro, con lo cual yo creo que el alcalde ahora sí que ya está cercado, sitiado, y que debería tener un poco de dignidad y dejar la alcaldía, cuando él siempre ha pedido para los demás que estaban imputados, pues que dejaran los cargos que tenían. Él está imputado por segunda vez.
Exacto. Investigado por segunda vez. Y en este caso, esa es la última hora, investigado por el despido de la cuñada del portavoz popular, Luz Barcala. Más detalles a las 2:25, como siempre. Hasta entonces, Isabel, 1:25. Buenos días, María Luz Fumares.
Hola, muy buenos días, Denis.
Oye, directora del área de carreras profesionales de Fundesen Business School, ¿cómo viene la semanita, eh?
Bueno, pues fantástica.
Sí, no vamos a hablar de política, vamos a hablar de empresa, que solo lo solemos hacer aquí en Mediodía COPE. Y una de las, te diría, motores también que tiene la empresa, es la empresa familiar. Es importante para el tejido de la provincia de Alicante. Y tiene ciertas dificultades, ¿no? A la hora, por ejemplo, del relevo generacional, este tipo de empresas.
Pues así es, Denis. Pues nosotros decimos que la zona donde estamos, en nuestra provincia, pues la mayor parte de las pymes son empresas familiares, como ocurre en el resto de España, ¿no? Que el 85%, digamos, del tejido empresarial viene a mano de pymes y sobre todo empresas familiares. Y ciertamente se encuentran con ciertos retos que deben afrontar, ¿no? Y sobre todo el reto de planificar el traspaso y con el tiempo suficiente, que muchas de las empresas pues no llegan a tiempo y luego ocurre lo que ocurre, que no se planifican y luego les viene un poquito grande el tema.
O sea que, bueno, básicamente el problema o la gran dificultad que tiene esta empresa familiar es eso, el relevo generacional ¿O hay más cosas todavía?
Bueno, pues la verdad es que las empresas familiares se afrontan a muchos cambios, ¿no? Pero sobre todo el más importante y el que nosotros queremos apoyar desde Fundesen, que decirte que Fundesen ha firmado un convenio para colaborar con el Fórum de AEFA, que es la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante, precisamente para apoyar este desarrollo de actividades formativas que el Fórum se ha planteado, ¿vale? Nosotros vamos a bonificar a los miembros de AEFA con un 20% de descuento en el MBA y hemos creado la especialidad de empresa familiar. Asimismo, también vamos a ceder los espacios para que realicen actividades para potenciar esta gente joven que realmente son los que tienen que afrontar este gran reto del relevo.
A día de hoy, y durante estos años, ¿cómo están enfrentando este reto las empresas familiares a este relevo generacional?
Pues mira, las empresas realmente, muchas de ellas están preocupando. Yo te diría que ya más del 50% tiene este plan, tiene un plan de sucesión que o bien lo han hecho con consultores externos o bien tienen una persona contratada para que les supervise todo este tipo de actuaciones, pero ya vemos que muchas empresas, digamos, que están haciendo los deberes. Han creado una hoja de ruta para este traspaso, han hecho una redacción de un protocolo familiar, que este es un documento jurídico que regula tanto las relaciones de empresa, de familia, en todos los aspectos, también los emocionales, porque no olvidemos que, digamos, que para muchas empresas pues tienen varios sucesores y hay que elegir cuál va a ser el más idóneo. Y eso siempre va a haber dos fases, una fase de formación y preparación y una fase de transición. Nosotros desde Fundesen queremos apoyar a esta gente más joven, que son los que tienen que coger el relevo generacional y formarlos con una formación sólida de calidad para que se puedan enfrentar estos retos. Retos de internacionalización, retos de transformación digital y todas las nuevas economías y luego los nuevos competidores que cada vez, pues con la globalización estamos ahí.
Fíjate, yo creo que la empresa familiar tiene un trabajo más que el resto, ¿no? Porque no todo es dinero, no todo es gestión, sino que claro, dentro de la familia hace falta una gestión familiar ahí.
Exactamente.
Hay un trabajo importante.
Exactamente. Es muy importante la gestión familiar, con lo cual pues deben esos órganos de gobierno, pues tienen que tener también un consejo de familia. Es muy recomendable, como tú has dicho, que no solo son los negocios, no solo hay que preocuparse de
que cuando hay varios hermanos, hay algún caso que ya conocemos, cuando hay varios hermanos y toca ese relevo generacional, ojo,
Bueno, nosotros desde Fundesen, por ejemplo, desde Carreras Profesionales, estamos apoyando a muchas empresas en esta toma de decisiones. Pues hay empresas que están decidiendo, pues que a lo mejor ninguno de sus hijos va a coger estas riendas, porque bien, están dedicándose a otras profesiones, no han querido continuar con el proyecto familiar y están delegando la gestión a un director general, digamos, que no es familiar. Otras, digamos, sí tienen sucesores que han considerado que, bien, están ilusionados con el proyecto y quieren seguir con este, digamos, con el proyecto de empresa, del fundador, y se están formando y se están preparando para poder ser personas, digamos, idóneas. No digamos que todos es sabido que la continuidad se va a mantener si la persona que está al frente es una persona adecuada, una persona preparada, formada y que pueda hacer frente a estos retos.
Es un reto saber elegir.
Eso
estar
sí.
Al frente.
Sí, pero una vez elegido, pues luego, evidentemente, hay que acompañarle, ¿no? Sí, y esta fase de, digamos, de una dirección compartida, pues las empresas este reto también lo están afrontando y muchas de ellas con mucho acierto.
Es importante la formación, de ahí lo que comentabas, ¿no? Que, bueno, habéis firmado un acuerdo con las acciones de empresa familiar, tanto Fundosen como AEFA. ¿Hay un porcentaje muy amplio de empresas familiares aquí en nuestra provincia?
Ciertamente. Pues mira, las cifras ahora mismo, pues te diría que en España el 85% de las empresas son familiares. Pero mira, también hay que ver que solo el 15% consigue llegar a la tercera generación. Y muchas veces es precisamente por no planificar, por no, digamos, esta fase debe de ser entre 5 y 10 años, desde que formamos al sucesor hasta que hacemos esta dirección compartida, hasta que ya, digamos, que finalmente coge las riendas de esta gerencia, de esta dirección general. Si esta fase, digamos, nos asesoramos, formamos a los nuevos directivos para que puedan afrontar el reto, esta fase, digamos, que estamos seguros que las cifras van a cambiar. Y digamos que las asociaciones de empresas familiares están apostando por preparar, ayudar y tener todas las actuaciones para que se sientan arropados, digamos, las empresas familiares de nuestra provincia. Y ahí AEFA pues está apostando, junto con Fundesem, para que podamos potenciarles.
Más formación, ¿eh?, a esa empresa familiar, que es, bueno, tira del carro, y que ahí está Fundesem también para ayudarles. Mariluz Pomares, gracias por acompañarnos.
Gracias, como siempre, y gracias a los que nos están escuchando.
Señales horarias, llega la información a COPE. Hasta mañana, adiós.